Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Román Andrés Agudelo.
Hola a todos, estimados oyentes, ¿cómo están? Estamos iniciando un nuevo programa de Finanzas al Aire, el programa que los acerca al acontecer financiero. Cuéntanos, Martica, ¿qué tenemos para el programa en el día de hoy?
Cordial saludo, Román, y a todos nuestros oyentes y equipo de trabajo. Es un placer estar con ustedes de nuevo en este programa y con mucha información de interés. Para iniciar, tenemos el editorial a cargo de Robert, el empleo como condición o el emprendimiento como labor.
Seguido de los habituales indicadores económicos y hablaremos un poco del índice Gini. En finanzas personales, las estafas financieras en la red. ¿Qué hay en las redes?
En Forecast nos contextualizaremos con la pavimentación de corredores.
Bueno, como pueden escuchar, un programa bastante interesante. Esperamos que les guste el día de hoy. Y aquí comienza Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
El empleo como condición o el emprendimiento como labor. La vida plantea diferentes escenarios, dinámicas, económicas, tipos de personas y condiciones de mercado. Hay quienes dicen que haber dado los mejores años de su vida a una empresa para sacar adelante a su familia. Hay quienes continuaron la empresa familiar o los que empezaron su idea de negocio y ahí van. O los que trabajan en un empleo porque toca y porque menos mal hay trabajo para una pensión. Todos con la idea de triunfar, enfrentando en el tiempo diversas situaciones adversas o positivas para sus vidas. ¿Pero será necesario llegar al punto de sacrificio total por llegar a un punto de satisfacción en la vida? Bajo las condiciones actuales, como reflexión, ¿usted sueña con llegar a una pensión? Así como no podemos afirmar que la otra semana el dólar se cotizará más de 3.500 pesos o que habrá una reforma pensional que a juicio de cada quien le favorezca o sea perjudicial para sus planes futuros, lo que realmente importa es qué se está haciendo y cómo se está haciendo en el tiempo. Alguien me dijo alguna vez que cuando uno quiere lo que hace, lo hace bien. Y por esto, si hay una idea que siempre le ha estado rondando para salir adelante, lo importante es prepararse, planificar y proyectar. Llevarla a cabo. Recuerde la frase de la avicultura, no poner todos los huevos en la misma canasta, y menos en cuestiones financieras. Por esta razón, si se tiene un empleo, manténgalo, pero continúe adelante con esa idea. Alguna vez el autor Robert Kiyosaki le preguntaban, mis hamburguesas son mucho más deliciosas que las de McDonald's, pero ¿por qué no vendo más que ellos? El autor le contestó, el sistema de McDonald's es su factor diferencial, la gente lo sabe y lo reconoce como marca, y por eso su elección. El valor agregado, el toque secreto, el sabor inconfundible, el no sé qué tiene pero me gusta, son los factores que definitivamente hacen que una marca grande, con reconocimiento y de aceptación. Por esto, adelante. Que usted sea nuestro próximo invitado con el que trae su proyecto. Con esto, ya es bienvenido en las personas de ejemplo de emprendimiento.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Información de los principales indicadores económicos al cierre del 4 de octubre. Divisas. La tasa representativa del mercado cerró en 2.953,81 pesos. El precio del dólar en promedio en casas de cambio está... Dólar compra 2.755, dólar venta 2.775, euro 3.462.
Commodities. Petróleo, WTI 50.42 dólares, café libra 1.25 dólares la carga en promedio a 775.500.
Tasas de interés, Banco de la República, 5,25% bajó. El DTF, 5,48% efectivo anual bajó. El VR para esta semana está en 251,86 pesos y subió.
Indicadores bursátiles, Colcap, 1,484.12 puntos. Dow Jones, 22,661.64 puntos. Standard & Poor's, 500, 2,537.74. Nasdaq Composite, 6,534.63 dólares. Índice GI. El grado de desigualdad económica existente en una sociedad y su evolución en el tiempo son temas que mantienen el interés permanente y a lo largo de la historia del análisis económico, que se ha propuesto diversos indicadores para el estudio de la desigualdad. Sin embargo, parece existir consenso en el hecho de que el indicador que ha tenido mayor aceptación es el denominado coeficiente de concentración de Gini. Este índice de fácil interpretación es una referencia común en los debates sobre el bienestar y la equidad.
El coeficiente de Gini es una medida de desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 corresponde con la perfecta igualdad. Todos tienen los mismos ingresos, y donde el valor 1 corresponde con la perfecta desigualdad. Una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno.
La desigualdad económica y particularmente la desigualdad en el ingreso es una cuestión que cobra cada vez más relevancia dadas las crecientes desproporcionalidades que presentan los resultados del índice de Gini a nivel mundial, situación que produjo que los expertos del Foro Económico Mundial la ubicaran en el primer lugar del top 10 de los principales desafíos económicos en su informe del 2015.
Para Colombia, medida a partir del coeficiente de Gini, con un valor de evaluación pública en el 2015 fue de 0,538. Es el segundo país con mayor nivel de desigualdad en Latinoamérica, superado solamente por Haití, con un puntaje de 0,608, y registra una brecha de desigualdad de casi 12 puntos con Uruguay, que está en 0,41, es el país de menor desigualdad en la región.
Por otro lado, si le damos un vistazo a nuestras ciudades, aunque Bogotá ha reducido sus niveles de desigualdad, en los últimos 10 años mantiene un nivel alto comparado con las principales ciudades, pues es la segunda ciudad más desigual después de Medellín.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, y hoy en el programa tenemos al señor Diego Fernando Almonacid. Él es administrador de empresas de la Universidad Militar y cuenta con una maestría en administración de empresas, un MBA y una maestría en finanzas, con más de 15 años de experiencia en el sector de servicio al cliente. Diego, ¿cómo está? ¿Nos escucha bien?
Hola, sí, buenas noches a todos. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias, Diego. Y pues entremos en materia de una vez con las preguntas.
Hola, Diego, buenas tardes. Agradecemos de antemano el tiempo que estás tomándote para esta entrevista. Queremos saber desde tu experiencia, Diego, que has tenido como gerente en este momento, experiencia al cliente en diferentes multinacionales. ¿Qué es lo que valoran más los clientes hoy en día en el proceso de experiencia al cliente?
Sí, mira, pues en estos momentos donde nosotros estamos viviendo varios cambios en cuanto son los usuarios, en cuanto son las personas, en cuanto son su modo de vida, con todo este tema de invasión tecnológica que estamos teniendo, ahorita lo que más valora el cliente es la experiencia que él sintió en su momento. Si observamos en años atrás, todo el tema de servicio al cliente, todo el tema de ventas, todo el tema de cobranzas, se enfocaba más en un tema metódico, de un proceso, de un paso a paso, pero no se basaba en la experiencia de lo que sentía el usuario final. Me explico. ¿Cuántos de nosotros como usuarios, si vamos a hablar bien de algo, nos referimos a cómo nos sentimos? Y si vamos a hablar mal, y más ahora que tú puedes colocar en redes sociales cómo fue tu experiencia negativa, siempre se traduce en temas de sentimientos. Entonces, lo que más valora un usuario, y recurriendo otra vez a tu pregunta, es ¿qué valora más un usuario en esos momentos? ¿Cómo se sintió en los diferentes momentos de verdad con esa empresa, con esa organización? Y háblese de momentos de verdad, cualquier interacción que tenga el usuario final con una imagen de la empresa, ya sea cara a cara, en un local de la empresa, a través del teléfono, a través del call center, inclusive a través de correo y en esos momentos a través de las redes sociales. Entonces, ¿cómo se siente una persona? Ahorita tú te das cuenta que muchos de nosotros utilizamos WhatsApp, Twitter, y ellos están hablando de tu imagen, de tu marca, y ahí te valora. Entonces, a tu pregunta, ¿qué es lo que más valora un usuario? Yo te respondería que en esos momentos es la experiencia como tal.
¿Qué estrategia manejarías para retener a un cliente? ¿Cuál es la estrategia que se maneja hoy en día para poderlo retener?
Ah, mira, para retener a un cliente, básicamente lo que sirve es el mismo servicio. Y vuelvo y repito la respuesta de la pregunta anterior, es la misma experiencia. En estos momentos, cuando el cliente está tan bombardeado de mucha información y de la imagen, toca cuidar muy bien qué se dice bien y qué se dice mal de una empresa o de la organización que tú representas. Me explico. Si un mensaje negativo en una red social puede acabar o no con la reputación tuya, entonces hay que estar pendiente de todo eso. Entonces, para retener a los clientes, tú lo que tienes que garantizar es un excelente servicio y estar siempre a disposición de ellos y cumplir lo que estamos prometiendo. Y un tema también muy importante para retener al cliente es que todos los espacios donde hay interacción con ellos, no se maneje la misma información. ¿Por qué? Porque otro tema que también hace que los clientes cambien o que se vayan para otro lado es que el vendedor dice una cosa, el instalador dice otra cosa, el chico de la ventanilla dice otra cosa y el del teléfono dice otra cosa. Entonces, cuando hay esa desinformación, el usuario castiga mucho eso y se va, ¿vale? Hay un esfuerzo muy grande de toda empresa, que es su fuerza de ventas. Tú sabes que el tema de vender cada vez es más complejo y retener es una labor que las empresas hasta ahorita le están metiendo foco a ese tema. Entonces, ya se están dando cuenta que el servicio, que la atención es más válido para retener que darle algún descuento o darle algún premio o darle algún obsequio como por tenerlo ahí amarrado a mí. No, los clientes ya se están fidelizando, es con base en el servicio. Recientemente hubo una lectura donde decía una persona que no siempre lo barato es lo mejor, porque muchas veces nosotros decimos en el argot popular, lo barato sale caro, pero muchas veces es mejor defenderlo caro, pero que se defienda solo. Y cuando digo se defienda solo, es que el mismo servicio se defienda solo. No sé si yo pueda decir aquí al aire marcas de productos o algo así, pero la marca más famosita que ya sabemos que es la manzana mordida, todo mundo sueña con tener eso y se dan el lujo de cobrar miles de dólares cada vez que hacen un lanzamiento, pero no es porque sea así o porque de la noche a la mañana eso vale más. Sabemos que muchos de esos aparatos salen inclusive mucho más económicos de otras marcas, pero el solo hecho de tener esa marca que inspira respaldo, que inspira accesibilidad, que inspira servicio, eso hace que el cliente se fidelice. Esa es la única forma para poder retener a los usuarios finales.
Un poco con la respuesta anterior y pues la misma pregunta que le hicimos, está muy arraigado. Quisiéramos saber cómo es el proceso para generar una cobranza sin perder este cliente.
Mira, la cobranza también es un tema que está en esos momentos dándose un giro de 180 grados y es porque antes la cobranza se hacía de una manera, llamémoslo, acosadora y desgastante. Nosotros venimos de un modelo de cobranzas insistente en que las estrategias se basaban en búsquenlo en la mañana, búsquenlo en la tarde, búsquenlo en la noche, búsquenlo en los centrales de riesgo, saber qué otro teléfono tiene. Y lo que hacía eso era, número uno, desgastar a la persona y, número dos, no generaba tantas promesas de pago. Entonces, lo que estamos ahorita nosotros dándole la vuelta es nuevamente volver al tema de experiencia. Y en cobranza se maneja mucho el tema de ponte en los zapatos del que debe. de ver es un momento en que el cliente se siente angustiado, los clientes que son responsables, se siente agobiado, se siente cansado, y muchas veces no entendemos la razón de ese pago, del motivo de no pago, perdón. Si nosotros empezamos a analizar y empezamos a cambiar los guiones y los procesos de cobranzas enfocados más al tema de ser humano, lograríamos una mejor efectividad. Te lo comparto en un ejemplo. Si yo arranco un guión diciendo, señor, es que lo estoy llamando del Banco X y usted nos debe tanta plata y necesito que pague ya, ¿para cuándo está su promesa de pago? Arrancar diciendo, señor, lo estoy llamando en este momento del banco, vemos que aquí hay una mora pendiente, cuéntenos por qué no ha podido pagar. El solo hecho de cambiar ese guión ya genera una empatía que la persona hace que baje la guardia y uno pueda entender más los procesos del no pago. Obviamente hay políticas que la empresa se fija y que tenemos que alinearnos, pero el solo hecho de saber el por qué no ha pagado y darle más opciones y generar ese compromiso es una mejor y ha generado una mejor rentabilidad esa estrategia que no la otra, que es impulsiva.
Diego, muchas gracias. Yo quería hacerte una pregunta para cerrar. En este proceso de la venta, como tú nos decías, el manejar un estado de experiencia, de mejorar, digamos, todo este tema, listo, cerramos una venta o culminamos una cobranza, ¿qué debemos hacer con estos clientes? O sea, nosotros en las empresas siempre hay unos procesos de que tengo clientes que vienen y van, pero hay grandes empresas también que se han mantenido es porque los clientes vuelven. ¿Por qué los clientes vuelven y siempre optan por seguir con la empresa que le brindó la mejor experiencia?
Porque ahí también entra un tema y es la calidad del producto que se da o el servicio que se prestó. Tú sigues regresando al mismo restaurante o porque te gusta o porque consideras que lo que te costó es acorde a lo que recibiste, ¿vale? Entonces, ¿por qué un cliente siempre regresa a esas empresas? ¿Por qué después de una venta el cliente tiene que regresar? Más que todo por el servicio postventa que reciba y también por la experiencia que vivió en su momento. Es muy difícil, por ejemplo, es muy difícil, y te lo pongo así, una empresa cuya labor sea bien triste, te voy a citar un ejemplo, una funeraria, generar una experiencia positiva. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos ya también están inventando otras estrategias para que esas estrategias sean de hacer menos doloroso y menos traumático ese tema, ¿vale? Ahora bien, entonces, ¿qué diseñan? No pueden diseñar nada alegre ni nada de, porque es un momento bastante fuerte para las personas. Entonces, lo que diseñan es un momento de compañía, adecuan salas para que la persona esté tranquila, que haya silencio, adecuan también bebidas, adecuan también las luces de una forma diferente para que no haya esa invasión de sentirse siempre observado.
Claro, hacer un ambiente confortable.
Todo eso cambia el tema para que la experiencia sea mucho mejor.
Total.
¿Por qué los clientes regresan? Los clientes regresan porque, bien, es el producto muy bueno, porque tienen un excelente respaldo, porque tienen una excelente imagen, o porque el momento que ellos vivieron con esa persona que lo atendió o que interactuó con ellos fue un momento mágico. Y la idea es hacer momentos mágicos.
Claro que sí, Diego.
Ahorita hay algo que está cogiendo mucha fuerza y es, por ejemplo, la Universidad de Disney. Y es que ellos están enfocados es en eso que tú me acabas de decir, y es qué tenemos que hacer para que año a año los mismos clientes regresen. Entonces ellos cada rato se están reinventando en temas, uno dice el parque de Disney muestra siempre lo mismo, mentiras, siempre es diferente, pero para llegar a eso tienen que hacer un trabajo por detrás enorme de conocimiento del usuario. Mira, tú no te imaginas, por eso es que muchas veces cuando van allá les preguntan a la gente, ¿usted ya ha venido a Disney? Si la gente dice no, les ponen un botoncito que dice, es mi primera vez en el parque, y así todos los empleados que están ahí saben que es la primera vez y con ellos son de alguna forma más especiales que con las otras personas que tienen
para crear una experiencia. Entonces, claro,
hay miles de estrategias que siempre van enfocadas a que el cliente regrese, pero para eso tú tienes que conocer demasiado a tu cliente y saber qué es lo que le gusta, qué es lo que le quiere, qué es lo que lo fascina, qué es lo que lo enamora. Entonces hay que cambiar esos momentos transaccionales por momentos que enamoren a tus usuarios finales.
Claro que sí, Diego. Diego, agradecemos infinitamente esta información tan valiosa, no solamente para nuestro equipo de trabajo, sino como para todos nuestros oyentes. Esperamos tenerte muy próximamente en una nueva emisión. Muchísimas gracias, te agradecemos una y otra vez.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, les deseo los mejores éxitos y bueno, que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo.
Gracias.
Bueno, hasta luego.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Hoy hablaremos de las estafas financieras de las que podemos ser víctimas y sobre todo en la red. Estamos en una era tecnológica donde el uso de las redes es más que una necesidad, es un medio de comunicación. Pero entrando en contexto, uno de los temas que preocupa son las estafas y qué modalidades existen.
Sí, como lo fue una de las modalidades que se utilizó por WhatsApp y que la Superintendencia Financiera logró desmantelar, es forma de promesas de inversiones que rápidamente se convierten en grandes beneficios con ganancias de un 100%.
De hecho, otro método son los mensajes. Las personas engañadas bajo esta modalidad pueden recibir mensajes de texto o llamadas de personas que aparentemente son conocidos. Hay que tener muy presente y mucho cuidado porque esta modalidad es una de las más frecuentes.
Existen estafas de viajes y vacaciones. Les llegan correos ofreciendo el alquiler de un inmueble cómodo a un buen precio para disfrutar de sus vacaciones en el extranjero. Muchos casos de estos se caracterizan por ser fraudes en la promoción, ya que existe hasta ese día. Lo importante es asesorarnos bien para que este tipo de empresas sean confiables.
Y es que las compras en línea, ya que se encuentran muchas en ofertas los artículos por internet, Los delincuentes aprovechan. Esta forma de estafa se venden gadgets tecnológicos, smartphones, autos. Ellos suelen pedir dinero por adelantado, siendo falsos estas promociones, ya que son posibles páginas clonadas. Las personas en sus expectativas no reciben estos productos o probablemente reciban algo de menor valor.
Marta, o las consultas en las cuentas bancarias. Es muy usual el robo de datos por medio de páginas web falsas. Este tipo de estafas es más frecuente en el caso de cuentas bancarias. De hecho, muchas personas cuando quieren consultar su estado de cuenta generalmente no escriben en el enlace de la página web de la entidad bancaria en la barra de internet, sino que hacen uso de un buscador.
Esta acción no es recomendable, ya que desde los buscadores probablemente podemos ser víctimas ingresando a una página clonada. Por si ingresas tu usuario y tu contraseña a estos sitios, es casi seguro que tus datos serán robados, el cual les permitirá ingresar a tu cuenta para realizar transacciones sospechosas. Lo más recomendable es que escriban en la barra de enlace la dirección del sitio que quieren ingresar sin ayuda del buscador. Lo importante es tener precaución de dar información a nuestros datos personales a terceros, no caer en expectativas de concursos con inversiones o ganancias del 100%.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
En programas anteriores hablábamos de los costos del transporte, de los tiempos de movilidad en la ciudad de Bogotá, pero hoy vamos a tocar un tema que tal vez a muchos les evoque bonitos recuerdos.
Y que lamentablemente se quede en la historia como bonitos recuerdos. Este tema es las vías férreas. ¿Cómo están y para dónde van?
Haciendo un contexto, en Colombia ocupa el puesto 109 entre 144 países de uso de este tipo de transporte según los datos del Foro Económico Mundial. En la década de los 90, Ferrocarriles de Colombia se estancó y el uso de estas vías es transporte de carbón y el 40% de su uso en todas las vías totales del país.
Es lamentable ya que este sistema es una solución de transporte, tanto para carga como para transporte de pasajeros. Colombia tiene 3.400 kilómetros de vías férreas construidos, de los cuales se utilizan 1.000. Países de Sudamérica como Argentina, con una población similar a la nuestra, tiene construido 40.000 kilómetros en pleno uso.
Los sistemas férreos son más amigables para el medio ambiente. Está comprobado que son mucho más rápidos y mueven muchas más personas por recorrido. Para un ejemplo, los sistemas son más comunes o más reconocidos son Tokio, París, Londres o Nueva York. O para no ir tan lejos, como el de Caracas o el de Argentina, inclusive el de Chile, que están interconectados a nivel nacional, permiten desplazamientos muy rápidos a muy buenos precios.
Pero pero en Colombia el proyecto de ley 084 del 2016 sobre modificación de contratación pública permitiría que sobre las vías férreas, que son una propiedad pública, se efectúen obras de transporte público o vías convencionales, dejando atrás proyectos como el tren de cercanías.
Si esto se llega a concretar, se estaría perdiendo la oportunidad de potenciar uno de los sistemas más económicos y amables con el medio ambiente por sistemas altamente contaminantes y cancerígenos, como son basados en diésel. Son repercusiones económicas, ya que el transporte de carbón entre Bogotá y Sogamoso se vería impactado por el costo de transporte, tanto por fletes, aumentaría por costo y tiempo.
Ojalá y podamos ver, ojalá veamos un tren a nivel nacional, que la flota y el avión no sean nuestras únicas soluciones y que por el contrario no veamos como un recurso con el como el ferro se pierde solo por darle continuidad a sistemas que no representan una solución, sino que más bien agudizan problemas como el que tiene Bogotá con el transporte público.
Bueno, y hasta aquí nuestro programa del día de hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben, cualquier sugerencia que tengan, me pueden escribir a mi correo roman.agudero@uniminuto.edu o por mi Twitter, roman_andres. Nos escuchamos la próxima semana en Finanzas al Aire.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.